8 de la tarde, segunda hora del enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque, que solo constará de 30 minutos, media hora de información por delante, porque hoy lo que manda en Onda Madrid es el fútbol, es la Champions, es la mejor competición de clubes de todo el mundo y es un partidazo, es una de esas noches europeas que muchos tienen señalada en rojo en el calendario desde hace meses. Hoy lo que manda en Onda Madrid es el Real Madrid-Paris Saint-Germain, que les van a contar los compañeros de deportes de esta casa desde las 8:30 de la tarde desde el Santiago Bernabéu, donde ya está, si no me corrige, en su puesto de comentarista Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
Ya tenemos alineaciones confirmadas, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, sí, tenemos ya los equipos de Real Madrid y de Paris Saint-Germain. Bueno, no hay sorpresas en el Real Madrid. Al final juega Toni Kroos, que era la duda estos últimos días. Recordemos que se lesionó hace exactamente 8 días, lesión muscular en la parte trasera del muslo izquierdo en un entrenamiento, pero bueno, evidentemente es un día importante, el alemán no se lo quiere perder, las sensaciones han sido buenas tanto en el último entrenamiento de ayer como en el del pasado lunes, así que Kroos va a formar el centro del campo del Real Madrid sustituyendo al sancionado Casemiro junto a Luka Modric y al uruguayo Fede Valverde. El resto, Courtois en portería, defensa de cuatro, Carvajal, Militao, Álava y Nacho, que entra por el sancionado Ferland Mendy, y arriba los tres de ataque, Asensio, Vinicius y Karim Benzema. El equipo de Pochettino también confirma su 11, no hay sorpresas en el PSG, juega con Donnarumma, el arquero italiano, bajo palos a Raf, Marquinhos, Kimpembe y Nuno Mendes en defensa, centro del campo con tres hombres, el portugués Danilo, el argentino Leandro Paredes y el italiano Berratti, y arriba también el trío de ases del equipo parisino, Neymar, Messi y Kylian Mbappé. Poco a poco se va llenando las gradas del Estadio Santiago Bernabéu. El arbitraje va a correr a cargo de un neerlandés, de Kelly McKelly, de profesión policía. 1.800 parisinos en las gradas de este estadio que hoy se va a llenar, que con obras ve restringido su aforo a unos 60.000 espectadores, pero como digo, Javier, va a estar todo lleno hasta la bandera porque no hay entradas desde hace varios días.
Esperemos que no le haga falta al bueno de McKelly sacar su faceta de policía durante el partido. Gracias, Carlos. Te escuchamos a partir de las 8:30 de la tarde aquí en Onda Madrid. Un abrazo.
Hasta luego, chao.
El fútbol hará que todos nos olvidemos un poco de lo que sucede en Ucrania, aunque ni por asomo tenemos que pasarlo por alto por mucho fútbol que haya en el día de hoy. Rusia sigue intensificando sus ataques en Ucrania y el gobierno de Kiev asegura que Putin ha traspasado todavía más todas y cada una de las líneas rojas. Tropas rusas, dice Ucrania, han bombardeado en el día de hoy un hospital materno e infantil en la ciudad de Mariupol, mientras la crisis humanitaria sigue arrojando datos estremecedores. Para empezar, los que advierte la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Última hora, Rafa Cerro. Rafa, buenas tardes.
Sí, la peor de las pesadillas de hoy, de todas, en Ucrania, es el bombardeo de esa maternidad de Mariupol, ciudad portuaria que da al mar de Azov. Está todo el mundo pendiente de esto ahora mismo. La BBC, por ejemplo, dice ataque ruso en un hospital infantil y de maternidad de la ciudad de Mariupol. Hay una fosa común, parece que con 60 cuerpos al menos. El propio presidente Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho que hay niños debajo de los escombros. Detalle y particular que, por fortuna, no puedo confirmarte. Y lo que sí hemos conseguido ahora, tenemos un contacto allí muy cerca, en Mariupol, que ha conseguido Jesús Clemente, y a través de un medio ucraniano, un periódico que se llama Glavkom, tenemos el estallido, el petardazo, la bomba y unos segundos de silencio, casi silencio terrible después, allí en la maternidad, que seguro los rusos han derrumbado. Espero que no haya nadie debajo, porque serían bebés. Mientras tanto, la BBC está dando Mariupol, fuegos, no hay agua. Los cuerpos están tirados en la calle. El señor dice, es un ataque aéreo, aquí está el edificio. Repite, aquí está el edificio en sí, destruido. He visto las imágenes, está recorriendo dos edificios colindantes que se han caído. Uno era la maternidad. El edificio, repito, está destruido. El Financial Times también ha conseguido fuente allí. Dice, lamentablemente hay demasiados cuerpos. La fuente es, de esta frase, es el funcionario local Vitaly Falkovsky. A ese periódico, al Financial Times, era una medida necesaria porque no podemos enterrar a la gente de la manera normal. Las morgues están desbordadas. Ahí de la fuente nuestra, la que tenemos ahí, también hay otra foto, una pequeña filmación en la que un ciudadano baja al socavón que ha hecho la bomba. Y estoy calculo que son como 4 metros de profundidad. Estamos hablando hoy ya de 2 millones de refugiados. Fíjate en que no es ni la quinta parte del problema. El error es este. ACNUR acaba de decir que hasta 12 millones de ucranianos necesitarán ayuda humanitaria para sobrevivir. 12 millones. 12 millones. En cuanto a riesgo nuclear, la estructura de Chernóbil está intacta. Esa es la buena noticia, aunque Ucrania alerta del peligro de que se produzcan emisiones radiactivas, pero la estructura está intacta. Y si queremos escuchar el estallido de bombas, pues en cualquier lugar. Estas, por ejemplo, son de la capital, de Kiev. El asunto es que hay gente destrozada también por todas partes y ojalá te pudiera decir esto es una señora en un lugar. No, esta es una de las mujeres refugiadas ucranianas que están llorando ahora mismo. Para tranquilizar algo al personal, Energoatom, la empresa que regenta las nucleares ucranianas, dice que la ofensiva de Moscú impide acometer los trabajos necesarios para recuperar la conexión, para volver a conectar a la red Chernóbil y que hay peligro. Pero el Organismo Internacional para la Energía Atómica, a esta hora, a las 20:07, lo que dice estrictamente es no hay ningún impacto crítico en la infraestructura. Ahora mismo no hay riesgo inmediato, Javier.
Gracias, Rafa Cerro, con la última hora de lo que sucede en Ucrania, en esa invasión rusa en Ucrania, que ya dura 14 días. Tiene muchas aristas, tiene muchas consecuencias este conflicto, especialmente económicas. Lo estarán notando ustedes, lo estarán notando por lo pronto en el precio del combustible. Lo notarán, y mucho también, cuando les llegue la factura de la luz. Precisamente para paliar esos efectos en la factura de la luz, en el precio de la electricidad, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pedía esto a los ciudadanos.
Que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía, e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Lo que hemos hecho contra el COVID-19 lo hemos de hacer a favor de Ucrania.
Esto es lo último de un conflicto del que se sigue hablando y mucho también en nuestro país. Las consecuencias, como les digo, ya se dejan notar, pero lo que no sabíamos es que las consecuencias del conflicto las venimos notando desde hace meses. Sí, desde hace meses, al menos es lo que ha dicho esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante el asombro del Congreso de los Diputados.
Si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señoría.
¿Va a bajar usted los impuestos o sigue obsesionado con recaudar? Usted es el presidente de las mil coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra.
Ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué, señora Gamarra? ¿Para qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Un respeto, señoría, al gobierno de España, que se está enfrentando en primer lugar una pandemia y ahora mismo una guerra, precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre.
Ante el asombro de algunos, las críticas de otros, como por ejemplo de Cuca Gamarra, y el aplauso de otros, de los suyos. Si esto fuese verdad, en el mundo debemos estar todos ciegos, especialmente nuestros gobernantes, que no lo vieron venir, pese al alza del precio del gas. El caso es que las sesiones de control han vuelto a ser, como han escuchado ustedes, lo que eran, lo que venían siendo, un continuo trajín de descalificaciones, improperios, acusaciones, lo que vienen siendo en los últimos tiempos, como les digo. Por cierto, en Moncloa están muy pero que muy molestos con la actitud del Partido Popular durante la sesión de esta mañana. Les acusan de utilizar la guerra para hacer política y esto no ha sentado nada bien en el gobierno. Los populares dicen que Moncloa está sobreactuando y lo cierto es que no sabemos muy bien a día de hoy en nombre de quién actúa en el Congreso el Partido Popular. ¿a órdenes de quién? Porque con Casado de salida y con Feijóo de entrada, uno no sabe muy bien quién marca la hoja de ruta del grupo parlamentario durante estos días. Un Feijóo que, por cierto, ha presentado en el día de hoy los avales necesarios, más que necesarios, para ser el nuevo líder del Partido Popular cara al Congreso, que se va a celebrar a principios del próximo mes de abril. Le han sobrado unos pocos, entiéndase la ironía. Hacían falta 100 y ha presentado más de 50.000. Un poco más justa ha sido la candidatura de Alexia Herranz, valenciana, de Gandía. Ha presentado 44 avales, asegura que esos son solo los recogidos en Valencia, que del resto de España tiene más y que llegaría a unos 120, y también quiere concurrir a ese vigésimo congreso del Partido Popular, del que saldrá elegido Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de la formación tras la salida de Pablo Casado. Hay más noticias en este día, en este miércoles 9 de marzo, que repasamos en titulares con Maite López y Rafa Cerro. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anuncia que la próxima cumbre de la OTAN se celebrará aquí en Madrid.
Y será los días 29 y 30 de junio. Robles ha asegurado que las aportaciones de material militar español no son excepcionales, sino habituales, como miembro que somos de la OTAN. Y ha agradecido también la ayuda humanitaria del pueblo español.
La España de la que nos sentimos orgullosos, la España solidaria, la España humana, la España que quiere la paz y que trabaja por la paz, la España que habla poco y actúa mucho.
Inaugurado el puente más largo de Madrid, el Puente de la Concordia.
Une Valdebebas con el aeropuerto, mide 214 metros y tiene dos carriles por sentido. El ayuntamiento lo considera un nuevo símbolo arquitectónico de la capital.
Se amplía el servicio de estacionamiento regulado, el SER, el próximo mes de abril.
Lo hará en los barrios de Puerta del Ángel y Los Cármenes, en Latina. Se ha aprobado esta tarde en el Pleno del Distrito.
La izquierda en la Asamblea de Madrid pide retirar el amianto de los colegios de Madrid.
Mientras el gobierno regional asegura que el plan para la retirada de este material cancerígeno está funcionando, la oposición dice que de momento no se ha hecho nada.
El Senado rechaza endurecer la lucha policial contra bandas juveniles.
El Pleno de hoy lo ha rechazado. Ha rechazado la moción presentada por el Partido Popular en la que instaba al gobierno a endurecer las medidas contra este tipo de delincuencia. Solo la han apoyado Vox y Ciudadanos.
Y en los titulares económicos, el gobierno intervendrá el mercado eléctrico para rebajar el precio de la luz.
Propone desligar del recibo el precio del gas natural y mientras, el Ejecutivo recortará los beneficios de las eléctricas hacia el próximo mes de octubre. El Ministerio de Transición Ecológica ya tiene autorización de la Unión Europea para intervenir en el mercado mayorista de la electricidad y el IBEX 35 ha subido con fuerza un 4,88% y se ha colocado por encima de los 8.100 puntos.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se van a mojar los que vayan al Bernabéu? No.
Hemos tenido muchas nubes hoy, pero
sí, parecía como que sí, pero
parecía
al final
que iba a caer, nada, han caído unas lloviznas muy débiles en el entorno de la sierra, 4 gotas, pero lo que hemos tenido simplemente han sido eso, cielos grises, y el sol se quería asomar por momentos entre esas nubes. Va a ser un panorama parecido al de mañana, y en cuanto a las temperaturas, hoy hemos ganado algún grado respecto a las máximas de ayer, en la capital prácticamente han sido iguales, rondando los 13 grados, han subido un poquito en otros puntos, donde hemos llegado a los 15-16 en localidades del este, del sur de la comunidad. Bueno, pues mañana podemos sumar algún grado más. De nuevo, una subida no muy significativa. Llegaremos a los 14-15 en gran parte del territorio. Y lo que decía, ambiente parecido al de hoy, también cielos de nubosidad variable, no se esperan precipitaciones. Y lo que añadimos mañana al cóctel meteorológico es un poco más de viento. Vientos de componente sur que van a servir para que suba un poco el termómetro, pero también, bueno, pues para que notemos esas rachas por momentos algo más intensas. Y eso sí, aunque tenemos unas jornadas tranquilas a pesar de las nubes, atención porque el viernes se va acercando. Vamos a tener unas borrascas muy, muy alegres.
¿Sí?
Para despedir justo la semana y dar la bienvenida a la siguiente. Bueno, pues que el invierno, lo que decías estos días, que se quiere despedir dejándonos toda la lluvia que no nos ha querido dejar al principio. Así que el viernes ya iremos preparando el paraguas porque el fin de semana pues vamos a tener eso, visita de dos frentes.
Lo contaremos aquí en Onda Madrid. Gracias, Ainhoa González. 8:14 de la tarde, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora se normaliza el tráfico en prácticamente toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, podrán encontrar leves dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas. Y recordamos que hasta el 11 de marzo estará cortada la A3 entre Arganda y Perales sentido Valencia por obras de mejora con desvío debidamente señalizado, pero como siempre, mucha precaución al volante.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Decimocuarto día de invasión rusa en Ucrania. Ya van 14 días de bombardeos, de ataques indiscriminados y una invasión que se está alargando más de lo que pensaba Rusia, seguramente, y menos de lo que prometen desde Ucrania, un país que sigue cosechando bajas en el ejército ruso al tiempo que insiste en reclamar el apoyo de la comunidad internacional. Lo último, se lo contábamos a las 8 de la tarde, es que Kiev acusa a Putin de sobrepasar toda línea atacando un hospital infantil en la ciudad de Mariupol. Los ataques se recrudecen, los refugiados siguen creciendo a pasos agigantados, mientras continúan pendientes de Ucrania instituciones de todo el mundo, también las españolas, como no. Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las actuaciones del gobierno desde que comenzó la invasión y que abrieron otra brecha en el seno del Ejecutivo por el tan controvertido, por algunos sectores, envío de armas. Sergio Rodríguez.
Tras hacer un repaso exhaustivo de todas las misiones de España en el extranjero, la ministra ha vuelto a condenar la invasión de Putin a Ucrania y ha resaltado que no es solo una agresión a este país, sino a la paz mundial y a la estabilidad europea.
Estamos ante un acto de agresión inaceptable que viola el derecho internacional, realizado por los dirigentes rusos contra un país soberano e independiente y que no puede ni debe quedar impune. El objetivo de Rusia no es solo Ucrania. Su amenaza, como he dicho, es a la paz mundial, a la estabilidad en Europa y a los valores básicos de las sociedades democráticas.
Espera que Putin tenga una respuesta contundente y adecuada en los tribunales internacionales y también ha asegurado que la aportación de material militar español no es excepcional, sino habitual, como miembro que somos de la OTAN, y ha agradecido la ayuda humanitaria de los españoles a los que ha calificado de héroes silenciosos.
Los que están en los lugares más difíciles, los que hacen miles de kilómetros para traer a gente en sus coches, los que se han agrupado para traer a niños enfermos, los que, de cualquier manera, están poniéndonos de relieve su máxima disponibilidad para que esas personas puedan venir.
También ha anunciado que la próxima cumbre de la OTAN se va a celebrar aquí en Madrid los días 29 y 30 de junio. Lo considera una muestra de la confianza que tiene este organismo en España como aliado serio y responsable.
Esto tenía lugar en el Congreso de los Diputados por la tarde. Por la mañana, el tono ha subido mucho más de temperatura, ya que la invasión se ha utilizado como arma arrojadiza entre gobierno y oposición. El gobierno lamenta las palabras del Partido Popular, de Cuca Gamarra en concreto, que le acusaban de utilizar la invasión para justificar la alta inflación. Noelia Ontoria.
Con el precio de la luz y del petróleo disparados, Cuca Gamarra señalaba los errores del gobierno y se ha encontrado con que Pedro Sánchez echaba toda la culpa a Putin.
Antes de que Putin invadiera Ucrania, la inflación ya estaba por encima del 7%.
La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra.
Afirmación que daba pie a Gamarra a acusarle de usar la guerra en su propio beneficio.
Usted es el presidente de las mil coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra.
Ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué, señora Gamarra? ¿Para qué estoy utilizando la guerra? Un respeto, señoría, al gobierno de España.
En Moncloa calificaban de indignas las palabras de la portavoz y lamentaban que el nuevo PP de Feijóo sea el mismo de siempre. En la sesión de control, los diputados Jaime de Olano y Mario Garcés subían el tono contra las vicepresidentas primera y segunda y Yolanda Díaz les pedía no cometer los mismos errores que el PP de Pablo Casado.
Las familias no paguen dos veces el coste de su incompetencia.
Hoy, 9 de marzo, Día de la Dignidad, que dimitan Belarra y Montero.
Observo que a pesar de que cambian de portavoz, sus políticas son las mismas, la nada.
Vox y Ciudadanos también saltaban contra el gobierno por culpar a Putin de la inflación acumulada.
Se hablaba mucho en el Congreso de las consecuencias económicas del conflicto y la realidad es que los precios están disparados aquí en España, en toda la zona euro en realidad. Un día más alcanzan cotas casi inéditas y una jornada más colectivos como el de los transportistas sufren de manera notable, más que notable, esas consecuencias. A Europa se le ha ocurrido una forma de frenar o prevenir futuros daños por depender de energías rusas, cortar el gas y bajar los dígitos del termostato. Eva Prat.
Hoy el precio de la luz se ha situado en los 472,97 euros, el segundo máximo histórico. A esta subida se suma la del gas y el petróleo, disparados todavía más desde la guerra en Ucrania. El alto representante para la política exterior de la Unión, Josep Borrell, hacía esta recomendación al respecto.
Que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. Que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía. E igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Lo que hemos hecho contra el COVID-19 lo hemos de hacer a favor de Ucrania.
La factura energética sube para las familias un 30% respecto al año pasado. El litro de gasolina ya supera los 2 euros y muchas empresas deben parar la producción en horas punta. Los efectos serán negativos para el crecimiento. Rafael Pampillón, catedrático de Economía del CEU.
Vamos a crecer menos y con una inflación mayor. Estamos ante un escenario de esta inflación.
Los altos precios pueden provocar una caída del consumo, que es un 60% del PIB, en al menos un 0,4%.
Sectores económicos afectados, como lo escuchaban, el de los transportistas, por ejemplo, y sectores de población como nuestros mayores también se ven afectados porque la subida de precios no va acompañada de un aumento equivalente de los salarios ni de las pensiones. Y claro, los beneficiarios de las mismas, de las pensiones, ya lo están notando, Enrique López.
Los analistas advierten de lo que supone que las pensiones suban al igual que lo hace la inflación, ahora por encima del 7%. Eduardo Vandrés, de Funcas.
Cada punto de inflación dará lugar a una revalorización de en torno a 1.700 millones de euros.
Un gasto que además se consolida en las cerca de 10 millones pensiones contributivas en España, elevando esta partida por encima de los 120.000 millones de euros. Las cotizaciones sociales de los trabajadores por sí sola no pueden cubrir ese gasto. Juan Carlos Martínez, profesor de IE Business School.
A eso los salarios tendrían que subir en la misma medida que el IPC y lo que se pretende es que los salarios no crezcan mucho este año para tratar de no llegar a una espiral inflacionista.
Por lo tanto, lo que parece claro es que aumentará el déficit por las aportaciones que el Estado tendrá que hacer para cubrir la diferencia. Enrique Devesa, de la Universidad de Valencia.
Creemos que a final de 2021 estará alrededor de unos 25.000 millones de euros, que es una cifra alrededor de un 2% del PIB.
De momento, los pensionistas seguirán revalorizando sus pensiones con la media del IPC de los últimos 12 meses. Los expertos ven necesario un pacto de rentas, como el que negocian sindicatos y empresarios para los salarios.
Más allá del conflicto bélico, la política nacional maneja otros asuntos en el día de hoy. El Partido Popular avanza en su búsqueda de nuevo líder. Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta tarde los avales que oficializan su candidatura. Ha presentado cerca de 55.000 avales. Detalles, Flor Carazo.
Más de 55.000 avales ha presentado Alberto Núñez Feijóo, un respaldo que ha calificado de abrumador. El presidente gallego interpreta este apoyo como una apuesta por un nuevo tiempo y una nueva forma de hacer política.
Ni me gusta ni tampoco creo que los españoles esperen de nosotros la prolongación de las formas que hemos visto en la política nacional desde hace tiempo. Percibo hartazgo en un modo de hacer política que está marcado por la frivolidad y por el egocentrismo.
Feijóo se siente preparado no solo para liderar el PP, sino también para gobernar España.
Hoy empieza un cambio, que yo espero que no sea solo un nuevo camino del Partido Popular, sino un nuevo camino de nuestro país. España no tiene tiempo que perder. Yo pondré todo lo mejor de mí mismo para que vea en nuestro proyecto el gobierno que merece. Con toda la humildad, con toda la honestidad, pero también con toda la firmeza y con toda la convicción, creo que estoy preparado.
Feijóo no ha desvelado si dará el salto al Senado. Sobre Castilla y León ha pedido al PSOE que deje gobernar a Mañueco. Considera que la Cámara castellano-leonesa debe presidirla el partido más votado, es decir, el PP y no Vox.
También quiere concurrir a ese vigésimo congreso del Partido Popular la valenciana Alexia Herranz, que ha presentado algo más de 40 avales. Asegura que tiene cerca de 120. Se necesitan 100 para presentarse a presidir el Partido Popular, y ella asegura que los tiene y, como les digo, tiene intención de disputar ese liderazgo a Feijóo durante el congreso del Partido Popular, que tendrá lugar a principios del próximo mes de abril. No dejamos de lado la pandemia porque el que fuera gestor de la misma desde el Ministerio de Sanidad será investigado judicialmente por el reparto de mascarillas defectuosas entre el personal sanitario. Lupe Ortiz.
En el proceder del exministro Salvador Illa, la Fiscalía no apreciaba ningún delito, por eso pedía que se archivara o, en todo caso, que se remitiera al Tribunal Supremo. Sin embargo, la Audiencia de Madrid aclara que cuando esa denuncia se presentó, Illa no era ya ministro y, por lo tanto, no estaba aforado al alto tribunal. Ahora, como diputado del Parlamento catalán, lo está al Tribunal Superior de esa comunidad. Será, por tanto, este órgano el que decida si hay base para sostener la acusación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos por un delito contra los derechos de los trabajadores. Las mascarillas no homologadas que utilizaron los sanitarios durante los momentos más duros de la pandemia provocaron entre ellos numerosos contagios. El Ministerio Público no aprecia irregularidad, dice que son acusaciones difusas y genéricas. Sin embargo, su intento de frenar la causa ha fracasado.
Todavía en materia judicial, la Fiscalía responsable de Seguridad Vial ha recordado que cualquier negligencia en el mantenimiento de la red vial puede implicar cometer un delito. Lo hace tras comprobar el mal estado de varias carreteras de nuestro país. Raquel Ruiz.
Está la complejidad que supone pedir responsabilidades penales, que por ello el fiscal de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, hace un llamamiento a la prevención y evitar así tener que recurrir al artículo 385.
El derecho penal llama a la prevención, llama a evitar estas situaciones. Llama a la Fiscalía hoy a una colaboración de todos en la prevención.
Estas actuaciones pasan por un mantenimiento adecuado de la red vial y una buena señalización.
Y que la Fiscalía va a trabajar y se va a comprometer también en ayudar en esa tarea tan relevante de las señales. A veces que de las señales, no. Una señalización es clave, es la orientación, es la brújula, es la guía, son los avisos, es la información esencial que se da para el conductor.
Del total de accidentes registrados el pasado año, un 30% estuvo motivado por el mal estado de las carreteras.
Unas infraestructuras que requieren urgente remodelación, otras que se estrenan. El puente de la Concordia se ha inaugurado hoy como el más largo de Madrid y une Valdebebas con Barajas. El alcalde dice que la construcción está llamada a ser un icono de la capital. Mar García.
Con coches ya circulando, el puente de la Concordia con bandera de Ucrania une Valdebebas y la T4 más que solidaridad, dice el alcalde Martínez Almeida.
Una bandera que no solo representa en estos momentos al conjunto del pueblo ucraniano, sino que representa y cobija a todos aquellos que queremos la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos y la libertad.
Icono, símbolo, apuesta por una ciudad de futuro.
Priorizamos a todos los que vivimos en la ciudad de Madrid porque sois el mejor reclamo para todos aquellos que quieren venir a la ciudad de Madrid y que quieren invertir para que efectivamente sea real como así creemos que es ese lema de que Madrid es la mejor ciudad para vivir y la mejor ciudad para venir.
Con 25 metros de ancho y una longitud de 214 metros, de los que 162, los que discurren por encima de la M12, no tienen apoyo alguno. El diseño es un guiño al aeropuerto. César Cor es presidente de la Junta de Compensación de Valdebebas.
Inspirada en un diseño aeronáutico, el arco simula el fuselaje y el tablero de su parte inferior, el ala de un avión. Todo ello con una iluminación vanguardista.
Así es la nueva puerta de entrada a la capital desde el aeropuerto. Su coste 20 millones de euros, inversión de la Junta de Compensación.
8 y 29 minutos de la tarde, llega el deporte, llega el fútbol, llega la Champions, llega Nacho Aranda, los del Enfoque. Volvemos a las 11, si no hay prórroga hasta entonces.